Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, su programa de radio agricultura que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso hoy día nos acompaña una gran invitada, Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, para hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, están marcando el presente y marcarán el futuro de Chile. ¿Cómo estás, Francisca?
Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. Me confieso que se me va a salir algún Fran porque eres tocaya de mi hermana.
Perfecto.
Me encarga que le digan Francisca, así que tengo el Fran muy...
pegado.
Muy a mano, sí. Oye, conversábamos en off a propósito de algún tema en particular, evidentemente dentro de la educación, que es tu tema y es lo que ven en Acción Educar. En el amplio espectro de lo que podemos hablar de educación. Tú me decías, hablemos de infancia. Bueno, la infancia es un gran tema en Chile. La educación de primera infancia, la educación de segundo nivel, es un gran tema que se ha deteriorado mucho a lo largo de los últimos años en Chile. Después de la reforma educacional de Michelle Bachelet, hubo una redestinación de recursos desde el punto de vista de la inversión del Estado muy grande, donde Chile empieza a ser uno de los países de la OCDE que más invierte en educación superior. Sin embargo, no de los que más invierte en educación de primera infancia, en educación de primer nivel, lo que hoy día nos genera un problema. Es decir, tenemos mucho acceso a la universidad, pero con alumnos mal preparados, que es un problema que también veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no hay una buena señal de cara al futuro. ¿Cómo ves eso tú?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. En general, siempre se dice que uno tiene que poner el foco en, como tú dices, la educación parvularia,
sí,
que es la que ha demostrado tener mayor rentabilidad social, es la que permite de verdad cerrar brechas que se presentan en los párvulos y que después se generan en las trayectorias incluso laborales de las personas. Pero cuando uno se va incluso a estudiar, ahora que se va a venir la discusión de la ley de presupuesto, uno se va a ver el presupuesto del Ministerio de Educación, el 85% está destinado a financiar la gratuidad, el CAE y todas las ayudas estudiantiles de la educación superior. Entonces uno se da cuenta que el foco está mal puesto.
Sí.
Y esto sucede principalmente porque no nos hemos detenido a pensar cuáles son los programas que están focalizados realmente en la primera infancia y ni siquiera nos hemos detenido a pensar cuál es la calidad que existe en nuestra educación parvularia. O sea, actualmente no tenemos ninguna forma de saber ni siquiera sabemos cómo se mide bien calidad en educación parvularia, no hemos hecho ninguna prueba, ni siquiera prueba, ninguna evaluación a nivel nacional, no sabemos cuál es la calidad que están recibiendo nuestros párvulos en los jardines, en las salas, en prekinder y kinder. Y en esa línea incluso uno se da cuenta de que los focos no están puestos en ellos y más encima los recursos se destinan a la educación superior. Entonces nos damos cuenta que estamos invirtiendo más los recursos, que no le estamos dando foco al nivel que permite de verdad cerrar brechas, y nosotros desde Acción Educar hemos querido darle importancia a esto. Ya nosotros actualmente estamos trabajando en una mesa de financiamiento de la educación parvularia que ya va a dejar de ser solamente de financiamiento y se quiere hacer cargo de todo el gran espectro que impacta la educación parvularia. Entonces, tanto las diferencias de financiamiento que se ven entre distintas dependencias de la educación parvularia, en la cobertura, cómo podemos generar los incentivos para que aumente la cobertura en educación parvularia, y bueno, distintos temas que podemos seguir abordando.
Sí. Si tuviéramos que explicarle a nuestros auditores cómo se divide la educación, porque educación de primera infancia, educación parvularia, educación media, educación superior, pero cuáles son los elementos, digamos, que dividen los distintos niveles de educación para poder empezar a desglosar al respecto la inversión y otras cosas al respecto.
Sí, o sea, tenemos los primeros niveles que son los de educación parvularia, donde está sala cuna. Después vienen los niveles medios, nivel medio menor y medio mayor, y después los niveles de transición que los tan conocidos como pre-kinder y kinder. Sí, y recordemos, por ejemplo, que ni siquiera el kinder actualmente es obligatorio. Está dentro de nuestra constitución, pero se rechazó el proyecto que hacía kinder obligatorio. Entonces ni siquiera tenemos esa señal, ni siquiera esa señal como país hemos logrado dar realmente. Después viene obviamente la educación básica, desde primero básico hasta cuarto medio, y después la educación superior, que se puede dividir si tú te vas a un técnico profesional o a la universidad. Así se divide el sistema.
Que es el habitual primero a cuarto medio convencional.
Exacto, y también existe la educación media técnica profesional, que también es súper relevante.
Y después viene la educación superior, que en Chile ha tenido un aumento de estudiantes a lo largo de las últimas décadas, pasando los últimos 30 años de 200.000 a 1.500.000 estudiantes hoy día en la educación superior, con un acceso que hoy día, no quiero decir que es pleno, digamos, pero que entra a la universidad quien así lo quiere, digamos, los 6 deciles con menos recursos tienen gratuidad, hay una serie de beneficios desde el punto de vista del acceso, hay muchas universidades para poder acceder. ¿Y por qué te estoy planteando esto? Porque se ha trabajado mucho y se ha pulido mucho la educación superior en Chile, no así la educación básica, la educación media, ni tampoco la educación en su primera etapa, medio menor, medio mayor, kinder y pre-kinder. Entonces tenemos una... Tenemos a alumnos y tenemos a hoy día una serie de profesionales que, si bien es cierto, pasan por muy buenas universidades, no tienen la mejor educación media, ¿ya?, ni básica, digamos. Es decir, hay un acceso bastante pleno a la educación superior, pero no un acceso correcto. Y esto te lo quiero plantear, salirme de lo que tenía pensado. ¿Hay un acceso hoy día pleno a estos distintos niveles de educación antes de la educación superior? Y te lo pregunto por los 33.000 alumnos que se quedaron este año sin matrícula, por los 745 colegios que se han destruido desde el 2014 a la fecha. Parece que ahí también tenemos un problema.
Claro, en educación escolar en general la cobertura es súper amplia. Y si me dejas irme a otro tema, que es lo que está tramitando actualmente, que es esta reforma al sistema de admisión escolar, que es súper clave, porque justo ayer se terminó el proceso de admisión o de postulación al proceso de educación escolar, donde está todavía funcionando el azar, ¿ya? Si quieres te puedo explicar bien en corto, pero lo que busca hacer un proyecto de ley actual es cambiar el sistema de admisión que se instaló con la ley de inclusión del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Que primero uno tiene que pensar cuáles han sido los efectos de la ley de inclusión en el sistema de educación escolar y cómo la actual administración está haciendo un muy buen trabajo por poder solucionar todas las trabas y todos los problemas que se llevaron a cabo en esa ley de inclusión. Ahí uno se puede ir, por ejemplo, a los problemas que se han detectado con la nueva educación pública, con el sistema de admisión escolar, con otra cosa que no es tan conocida, que se llama, hay un proyecto de ley actual que permite generar la creación de nuevos establecimientos. Porque existe una traba para crear nuevos establecimientos.
Que es la comprobación de demanda
insatisfecha. Bueno, sí, exactamente.
Entonces, uno dice, ¿a quién tenemos que comprobarle que existe una demanda insatisfecha?
¿Y cómo se mide?
A un burócrata.
Sí, ¿y por qué? Y recordemos, esta demanda insatisfecha se verifica por cupos, pero no por cupos de calidad. Sí. Y entonces, ¿y quién decide, como tú bien dices? O sea, yo estuve en el Ministerio de Educación hace mucho tiempo, y ¿cómo se calculaba? No tiene ningún respaldo tan científico. Entonces ahí hay que ajustar. Pero además de eso, lo que estábamos conversando respecto al proyecto de ley de que reforma, que incluye dentro del proceso de admisión escolar esta elección mutua, que vuelve a poner dentro de la decisión la elección de un colegio a las familias primero. Eso es súper, súper clave, porque actualmente nosotros desde Acción Educar hemos hecho un estudio donde nos damos cuenta que el sistema de admisión escolar funciona así. Los padres eligen a través de una plataforma cuáles son sus opciones de colegio, pero a través de una plataforma, sin ir a conocer el colegio. Los establecimientos educacionales actualmente en el proceso de admisión actual no tienen nada que decir, no dicen nada, no pueden cuidar su proyecto educativo, no pueden conocer a los padres, a los niños que van a llegar a su colegio. Ellos los conocen cuando ya entran, cuando ya están matriculados. Entonces ya eso es algo que nosotros consideramos que es súper negativo para el funcionamiento del sistema escolar y impacta directamente en la calidad. Pero, entonces, actualmente funciona así: los padres por una plataforma postulan, aplica un mecanismo de asignación, que es un algoritmo, y dentro de este algoritmo, cuando hay más postulantes que vacantes a un colegio, aplican criterios de priorización y luego el azar. Si uno se va a los datos, el 60% de los estudiantes que han quedado asignados a un establecimiento sobredemandado lo hicieron por azar. Y es realmente azar. A ti te asignan un número aleatorio. Entonces, ¿esa sí la forma en la que queremos asignar a los niños a los establecimientos? Primero, ¿queremos asignar a los niños a los establecimientos desde un mecanismo central? ¿O tienen que decirlo las familias? ¿O tienen que tener algo que decir un establecimiento? Entonces, quiero levantar y hacer súper clave la aprobación y que este proyecto salga a la luz, porque como que se le, puede solucionar algo que se planteó desde la ley de inclusión, que era la desconfianza en los colegios, que era sacar un poco a la familia dentro de esta elección, y yo creo que es un proyecto súper positivo, y lo recordaba por lo que tú me estabas preguntando de estos alumnos y la elección dentro de los establecimientos.
Ya vamos a ir a en detalle a la reforma educacional, con todo lo que eso incluye, la ley de inclusión, una serie de cosas, pero antes quiero seguir preguntando por el estado de la educación. Hay hoy día un problema importante dentro de los aprendizajes de los alumnos, tanto en educación básica como en educación media. Hay un dato bien alarmante en educación media, que los alumnos llegan a segundo medio con muy malos niveles de aprendizaje. Un 46% de los alumnos, si mal no recuerdo los resultados del CIMSE de cuarto básico, tienen una leve baja respecto a los del 2024, que no es estadísticamente significativa, pero no aumenta, digamos, no mejora. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se trabó la máquina? Porque uno tiende a pensar que la educación chilena era algo que venían dando en los últimos años.
Exacto, sí. A ver, primero, nosotros desde Acción Educar hicimos un estudio donde lanzamos hace una semana, donde publicamos y mostramos cuáles son los estudiantes que tienen nivel insuficiente en CIMSE. Hicimos una caracterización para segundo medio. Nos damos cuenta que el 60% de los estudiantes actualmente tiene insuficiente en al menos lectura o matemática, en al menos una de las dos pruebas. Si tú lo llevas por dependencia, por ejemplo, la situación ya que me pareció más urgente es que los SLEP, los establecimientos que pertenecen a los SLEP, el 70% de los estudiantes tiene nivel insuficiente de segundo medio. O sea, en alguna de las dos pruebas de matemática o lectura. Entonces, es un problema que ya no aguanta más. Y como tú dices, si uno se va a ver, por ejemplo, los resultados de la PISA, desde 2015, desde un poquito antes de 2015, uno venía como un poco subiendo, venía mejorando los resultados. Y de la nada empezamos a caer y no dejamos de caer, y no dejamos de caer. Entonces, uno se empieza a preguntar, ya los diagnósticos están más que hechos, uno podría seguir analizando el CIMSE, seguir identificando, pero yo creo que ya ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos a solucionar esto? Ya desde la administración anterior se implementó un plan de tutoría, pero que llegaba al 0,3% de la matrícula. O sea, ¿eso significa que estamos poniendo los esfuerzos en los aprendizajes? No creo. Actualmente la administración actual está trabajando en un programa que creo que se llama Chile Avanza y Aprende.
Así es.
Sí. Exacto. Que busca poner el foco en la lectura, en que los niños aprendan a leer. Hay varias experiencias que han demostrado cómo se puede solucionar esto, pero es que si no hacemos algo de verdad y que no cambie con cada administración, sí, no vamos a lograr nada.
En la misma línea del plan que tú mencionas, se está impulsando un plan lector, Impulsa Lector, que se va a implementar en noviembre y diciembre de este año. Y te lo planteo porque también hay un problema importante ahí. Es decir, hay hoy día una falta de el desarrollo, porque ya no es ni siquiera un aprendizaje concreto, digamos, sino que es el desarrollo de la habilidad de la lectura, de la comprensión lectora, de leer en voz alta. Y uno, ahí me toca trabajar con jóvenes en formación que van a charlas y cosas que de repente a uno le preocupa, que no saben leer en voz alta, digamos, que es algo que a uno en el colegio le... ahí me tocó ser parte de esa generación que tú dices que venía un poco con la máquina tirando para arriba, y es muy alarmante, digamos, este tipo de cifras y ver que en un país en los últimos 10, 15 años, en vez de mejorar, la situación haya empeorado. Te quiero preguntar por ese tipo de habilidades que se desarrollan principalmente en la educación básica, educación media, y que hoy día no son un por entendido, digamos, de haber pasado 14 años en el colegio.
Exacto, y ahí casi siempre nos enfocamos solamente, hoy en segundo básico no están aprendiendo a leer. Bueno, ahora se viene un CIMSE, van a hacer un CIMSE donde van a identificar en segundo básico si es que los niños saben leer o no. Es una evaluación súper positiva que van a hacer este año, entonces ahí vamos a poder identificar distintas características de por qué los niños no están aprendiendo a leer. Pero esto también se replica en segundo medio. Hay evaluaciones en distintos establecimientos donde el problema de comprensión lectora sigue siendo un problema en segundo medio. O sea, no es solamente, oye, es que no saben leer. No, es que tampoco están entendiendo lo que leen.
Y no es un problema de segundo o tercero básico.
No, tampoco. Sí. O sea, y por eso nosotros también estamos enfocando, ¿no?, en que si de verdad queremos que la calidad de la educación mejore, hay que ir a invertir en los primeros niveles, pero hay que hacerlo en serio. Actualmente no se está haciendo en serio. Acá sí quiero ser súper sincera con la opinión que tenemos de Acción Educar. Consideramos que esta administración tiene súper bien puestas las prioridades. Sin embargo, consideramos que falta un empuje en la agenda de educación parvularia. Necesitamos un empuje más fuerte, necesitamos, porque actualmente lo único que uno ve es la tramitación del proyecto de esa lacuna universal. Pero más allá de eso, ¿cómo nos estamos enfocando en, de verdad, como estábamos conversando antes, en la calidad, en qué está pasando? Actualmente el Estado no sabe, la administración, el Estado no sabe cuántos son los colegios, los jardines privados en Chile. No los tenemos identificados. Casi el 44% tiene reconocimiento oficial de los jardines en Chile. Entonces, ¿nos estamos preocupando por la calidad, sí o no? Sí.
Estamos conversando junto a Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Hola, somos Ignacio Briones y Gonzalo Blumel y te invitamos a conectarte a La Hora Liberal.
Un espacio para analizar los principales temas de la agenda política y social de Chile y el mundo.
Junto a interesantes invitados que están generando impacto en nuestro país.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 8 de la mañana y en la tarde a las 20 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Ideas y Sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Conversábamos en el primer bloque a propósito del estado de la educación de primera infancia, la educación básica y la educación media, del estado actual, de lo deteriorada que ha estado y que está y cómo se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años, de los malos resultados de aprendizaje que tienen los alumnos, tanto de la educación básica como de la educación media, de la falta de inversión en ese tipo de educación y también en la educación de primera infancia. Y quiero que vayamos a algún punto que pudo haber sido un punto de quiebre al respecto de cómo se han venido dando las cosas, que es esa reforma educacional del año 2014, esa reforma que impulsa el gobierno de la presidenta Bachelet en el gobierno con la nueva mayoría, que si uno lo quiere llevar a la educación básica, media, de la que estamos conversando, y tiene una ley que es fundamental, que es la ley de inclusión, que es una ley donde se termina el copago, es decir, que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos el lucro. Y además la selección, es decir, tanto la capacidad de los colegios de seleccionar como la de los padres de escoger un proyecto educativo para sus hijos. Muchos han levantado que eso finalmente fue lo que terminó perjudicando la educación pública, y además no solamente eso, sino que también añadiendo un elemento de injusticia al sistema, que es que los padres no pudieran elegir la educación de sus hijos, que es que no se premie el mérito que habían tenido previamente los estudiantes, el esfuerzo que habían tenido sacándose buenas notas para poder muchas veces entrar los que se cambian a educación media en alguna otra institución, y que eso finalmente en algunos casos era una suerte de garantía de excelencia, como lo era en los liceos emblemáticos que no solamente existen en Santiago, sino que también los hay a lo largo de todo Chile. Quiero preguntarte por esa reforma en particular, a grandes rasgos, y ya vamos desgranando después en ella.
Sí, esa reforma, como tú bien dices, implementó grandes cambios en el sistema educacional. Nosotros consideramos que se realizó en base a la desconfianza, como la desconfianza y un sistema, un pensamiento súper paternalista en el que se cree que el Estado puede decidir mejor que las familias cuál es la educación que tienen que tener sus hijos. Yo sé mejor que tu papá que dónde tiene que estudiar su hijo, cómo se tiene que asignar. Yo puedo implementar mejores mecanismos de igualdad o de equidad. Y no voy a reconocer en ningún momento que tú puedas hacerlo mejor que otras personas. Entonces ahí es lo que tú estabas diciendo, no reconocer el mérito. Y la tan escuchada frase de siempre, que es bajar de los patines, ¿cierto?
El exministro Nicolás Isaí.
Exactamente. Entonces, esta ley de inclusión lo que generó, como tú bien dices, es que los padres no puedan aportar a la educación de su hijo, sí, y tampoco puedan elegir. Y esa concepción, desde nuestro punto de vista, equivocada, de que los padres, porque para nosotros un indicador de calidad es que los padres elijan un establecimiento.
Así es.
Porque ellos saben qué es lo mejor para sus hijos, y también porque está resguardado en la Constitución que ellos tienen la libertad y el deber de hacerse cargo de la educación de su hijo.
Y por otra cuestión, que es un elemento de justicia, me permito agregar, hoy día quien tiene los recursos de poder pagar un colegio privado puede elegir la educación de sus hijos, entendida como un proyecto educativo en particular en función de los intereses que el padre tiene para su hijo. Hoy día un padre de escasos recursos no puede escoger la educación de sus hijos con la libertad que lo puede hacer un padre que tiene recursos. Es decir, yo quiero un proyecto, me voy a tirar un carril, medioambiental, de educación medioambiental para mi hijo. Bueno, un padre que tiene los recursos puede escogerlo, un padre que no los tiene, no. Y eso significa una injusticia tremenda, que además es una imposición del Estado, digamos.
Exacto. Y que no se entiende, porque yo no veo que ahí el foco estaba puesto en la calidad, ni en los aprendizajes, ni que en esos niños lo fuera mejor. No, eso, o sea, el objetivo de esta ley no era mejorar la calidad de los aprendizajes, que los niños aprendieran más, que tuvieran más oportunidades, que hubiera mayor movilidad social. Ninguno de eso. Era solamente, estaba generada en base a la desconfianza de los colegios, porque ellos podían lucrar, porque ellos, que el copago existiera era algo negativo, porque generaba inequidades, sin considerar que muchas veces los padres quieren ser parte de la educación de su hijo. Si tienen cierto poder adquisitivo, pueden ir y aportar en la educación de su hijo, y eso también era súper positivo para los establecimientos educacionales y para su sostenimiento, porque actualmente tenemos un financiamiento que muchas veces, sobre todo para los establecimientos particulares subvencionados, eso es algo que nosotros hemos identificado, es mucho menor que para los colegios públicos, que para los municipales o los SLEP. Si uno va a ver el ingreso fiscal per cápita en establecimientos particulares subvencionados, es considerablemente alrededor de 100.000 pesos menor que en establecimientos municipales o SLEP. Entonces, ¿por qué quitar esa posibilidad de que los padres puedan ser parte de la educación de su hijo? Eso es lo primero. Y después, como estábamos conversando antes, esto de restringir la selección y de eliminar todo reconocimiento de los aprendizajes que tú puedas tener como estudiante. En esa línea, lo que nosotros hemos identificado y que te comentaba, y por eso valoramos demasiado el proyecto de ley actual que introduce esta elección mutua, porque los incentivos se pusieron mal. Cuando nosotros nos decimos, y esto lo muestra la evidencia científica, cuando tú pones mal los incentivos, le estás diciendo a los niños que como les vaya en el colegio no importa.
Da lo mismo.
O sea, yo no te voy a reconocer a ti que tú te sacaste buena nota, que eres de los mejores de tu curso, y no entiendo por qué nosotros no podemos considerar eso. Si uno va al colegio a aprender y de los mejores indicadores o de los indicadores disponibles actuales de si están aprendiendo o no los niños, son las notas. Sí. Ahí hay que puedan estar infladas y es lo que se ha identificado actualmente, pero igual la posición relativa de los niños respecto a todos los otros estudiantes de su mismo curso es la única forma de saber si están aprendiendo o no. Para eso se hacen las pruebas.
Entonces, sí, no, en la línea de lo que tú dices, hay una posición legítima de que nos puede decir, mira, las notas son un indicador injusto desde el punto de vista de que pueden haber distintas situaciones que lleven a un alumno en particular a no sacarse las mejores notas. Yo entiendo eso, está perfecto y es una realidad, digamos, un alumno que sus padres se están separando, un alumno que tiene problemas en la casa, que no tiene papá o mamá, un alumno que no tiene una situación económica que le permita a su familia poder entregarle cuestiones que hoy día entendemos como estándares mínimos, alimentación y otras cosas, son realidades que hoy día existen. Ahora, y te lo pregunto, ¿qué es lo relevante ahí? ¿Quitarle los patines a los que los tienen y están avanzando para que ese niño los tenga, o subir a ese niño a los patines sin quitarle los patines a los otros, que es lo que pasó en Chile, sin ni siquiera ser real que fue una intención, pero que terminó por quitarle los patines a los que los tenían y dejar sin patines a los que no tenían?
Es que exactamente el punto que tú haces es que es el más importante. Dentro de este proyecto de ley que te digo actual del sistema de admisión escolar, hay algunas voces que han dicho, no, mira, es que el problema del SAE actual, de cómo funciona el mecanismo de asignación actual, es que no hay oferta de calidad. O sea, ese es el problema. Ese no es el problema del sistema de admisión escolar. Están identificando mal el problema y, por tanto, la solución que van a identificar también va a ser mala. El problema del sistema de admisión escolar es que actualmente opera con azar. ¿Ya? Eso es lo primero. Y entonces, como tú bien dices, claro, van a haber situaciones donde obviamente hay niños que tienen, no sé, por problemas de, como tú dices, en su casa, por de los padres, etcétera, etcétera, no alcanzan buenos resultados. ¿Cómo los apoyamos a ellos? Si ese es el problema. Sí. O sea, nuevamente, hay que premiar el esfuerzo y el mérito de los que les va bien, dejar que a ellos les siga yendo bien, darles las mejores oportunidades, y como tú dices, focalicémonos entonces en los que no tienen esas oportunidades, focalicemos el gasto en ellos, focalicemos en cómo mejorar esos así establecimientos es que se supone que no son de calidad. Pero no por eso le va a cortar las posibilidades a las personas que se esfuerzan y que también son de sectores vulnerables, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, y eso también va como lo que tú decías, en la justicia social. Y también, yo que soy economista, en poner los incentivos correctos, que eso es súper importante. Si yo digo que algo no importa, no les va a importar a los niños. Y obviamente aprender es importante.
Y como economista quiero preguntarte, además de por el estado de la educación en términos estrictamente educativos, por el estado económico, digamos, al respecto, frente a los niveles de inversión hoy día en educación básica, educación media, versus educación superior, que era algo que conversábamos en el primer bloque, cómo los incentivos hoy día se han puesto por parte del Estado, se han autofijado, digamos, en invertir más en educación superior, porque pareciera que después de los 18 años a un estudiante que tiene voto y opinión, digamos, con mayor impacto desde el punto de vista de lo electoral, es más relevante aumentarle la inversión que a un estudiante de primera infancia que no tiene esa voz que sí tiene un estudiante universitario.
Exacto. Me acabo de recordar algo que tú también me mencionaste que tú me decías, claro, ya hemos aumentado la cobertura, ya se ha trabajado harto en el financiamiento de la educación superior, pero nosotros de Acción Educar también consideramos que cómo se han invertido los recursos en educación superior también es negativo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y de nuevo vuelvo a los incentivos, actualmente existe la gratuidad de educación en la educación superior hasta el sexto decil. Y, por ejemplo, uno puede identificar en estudios anteriores, y que también nosotros estamos trabajando ahora, que hacer que una persona no tenga ningún costo de oportunidad cuando él toma la decisión de estudiar hace que las decisiones no siempre sean las correctas. ¿Y a qué me refiero? Si tú haces que algo sea gratis, no le tomas el peso. Y, por tanto, esto ha tenido impacto en los estudiantes que desertan. Más estudiantes desertan porque es más fácil tomar la decisión de desertar. Entonces, también hay que preguntarnos si es que, más allá de que estemos invirtiendo tantos recursos en educación superior, ¿los estamos invirtiendo bien? Porque probablemente no está generando los incentivos correctos, y eso es súper, súper relevante. Y eso también necesita ciertas modificaciones, ciertos acotamientos dentro de la gratuidad.
¿Qué es lo que pasó en Argentina, digamos? Había educación pública en educación superior gratuita, y había un 40% de alumnos que salían de la universidad y el resto desertaba, lo que es una locura.
Exacto, porque ¿para qué queremos invertir en educación superior? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué lo queremos hacer? Porque nosotros decimos, ya, este estudiante va, después de pasar por una X cantidad de años en la educación superior, va a recibir un premio salarial y eso va a ser positivo para él, ¿cierto? Sí. Sin embargo, uno se da cuenta que hay un alto porcentaje que deserta. ¿Y qué pasa con esa inversión que hizo el Estado? ¿Dónde queda? Es plata que entonces no tuvo el fruto que debería tener. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que preguntarnos, ¿estamos generando los incentivos correctos? Y en, como tú me decías, en la parte de financiamiento, como te comentaba, el 85% del ministerio, del presupuesto del Ministerio de Educación se va a Educación Superior. Entonces, no ahí ya vemos que están mal puestos los enfoques.
Muy mal.
Así que sí, nosotros consideramos que hay que buscar la forma de acotar cierto gasto dentro de la educación superior, dejar de destinar los recursos ahí y volver a invertir en educación parvularia.
Que no significa no creer en la importancia de la educación superior, ni querer quitar derechos sociales, ni una serie de cosas, sino que significa entender que hay recursos limitados y que hoy día es urgente invertir en la educación de primera infancia para poder después tener a buenos profesionales que además entren a la universidad preparados, y que el primer año de la universidad no sea un quinto medio y el segundo año de la universidad un sexto medio, digamos, que se encargue de nivelar lo que la educación de básica y media no pudo.
No, y esto ya se viene, pero esto se viene conversando desde 2010, de hace mucho tiempo. Sí. O sea, se sigue pidiendo que empecemos a invertir en educación parvularia. Se sigue diciendo, y es como, ya, ¿y cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a acotar de verdad? Como tú dices, nosotros no es que no valoremos la educación superior, si es súper importante, súper necesaria. Sí. Si el problema es que en Chile actualmente los egresados de educación superior, dentro de los países de la OCDE, son los que tienen el premio salarial más alto. ¿Tiene sentido en una economía que tiene que focalizar sus recursos invertir tanto sin ninguna retribución? Porque recordemos que esto es gratuidad, no es como el CAE que yo se supone que tengo que retribuir. ¿Hace sentido que focalicemos los recursos en los que van a tener mayor premio salarial y por tanto van a ser los que tienen mayores ingresos? No.
No hace sentido.
No hace sentido. Sí. Tiene mucho más sentido en que esos recursos los utilicemos en quienes tienen menores salarios y también en quienes están más desprotegidos, que, como ya hemos conversado, es la educación parvularia. Y hay otro desafío que se presenta también en términos de la natalidad. Actualmente todos sabemos que tenemos un problema de natalidad y por tanto eso está impactando tanto en la educación parvularia como en la educación escolar, porque recordemos que el financiamiento, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con él, es en base a la asistencia en la educación escolar. Si hay menos niños, menos asisten, menos recursos le llegan a los establecimientos educacionales. ¿Y cuál es el problema ahí? Que los particulares subvencionados, como hemos conversado, tienen menores recursos que los municipales y los que pertenecen a los ESLEP. Entonces también se genera un problema ahí dentro de estos establecimientos. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar?
Estamos conversando junto a Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despegue la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9:00 a.m. nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad nos ponemos al día en la contingencia, en la actualidad nacional y en la actualidad legislativa junto a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada Jimena Sandón. Los espero este domingo a las 9:00 a.m.
Atención, llegó la hora. Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan,
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Ideas y Sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a Francisca Espinosa. Conversábamos en off que uno podría hablar infinito de estos temas de educación. Dan para mucho, se nos hacen cortos los tres bloques de Radio Agricultura en este bloque. Y queremos conversar ahora a propósito de la educación particular subvencionada, que es la educación, como tú me decías, preferida por las familias y que hoy día muchos se preguntan en qué está. Es decir, ya se eliminó el copago, digamos, pero todavía existe, queda un rezago de la educación particular subvencionada. ¿Cuál es el estado actual? Es lo primero que quiero preguntarte hoy en la educación particular subvencionada.
Sí, actualmente los establecimientos particulares subvencionados son los que atienden a la mayor matrícula del sistema escolar. O sea, ellos siguen funcionando, siguen existiendo. Y como tú bien decías, nosotros hemos identificado en nuestros estudios de Acción Educar que son los más preferidos por la familia. El 70% de las primeras preferencias del sistema de admisión escolar van a colegios particulares subvencionados. El problema que identificamos desde, obviamente ya lo conversamos, desde lo que impuso la ley de inclusión, es que se acotó el copago y por ello pasaron dos cosas. Uno, o establecimientos particulares subvencionados ya se hicieron insostenibles, y tuvieron que cerrar, o algunos incluso pasaron a ser particulares pagados.
Así es.
Y el problema, que tú lo identificabas súper bien antes, es que ¿qué pasa con las familias que quieren un proyecto educativo distinto, no estatal, que puede tener características particulares, ya sea religiosa, deportiva, lo que sea, y que no tienen los recursos para poder llegar a la educación particular pagada, pero que la única opción que pueden acceder, si es que no, sería con copago y podrían de esa manera aportar? Entonces, nosotros hemos hecho seguimiento de estos establecimientos particulares subvencionados, que son esta opción distinta, no pública, que se les permite elegir a la familia. Y como te digo, ha pasado eso. Ha disminuido la cantidad de establecimientos particulares subvencionados, que es parte de lo que se enfrenta por la eliminación del copago. Y otra de las cosas que no se habla mucho, que era lo que conversábamos antes, que es este criterio de demanda insatisfecha que existe actualmente, que lo que hace es ponerle barreras de entrada a la aparición de nuevos proyectos educativos, ¿ya? Lo que tiene otras consideraciones, pero lo que hacía esta restricción de demanda insatisfecha es que decía, si es que cerca de tu colegio o cerca del colegio donde yo quiero instalar un nuevo proyecto educativo ya hay otro establecimiento, no puedo crear uno nuevo, porque se supone que la demanda, entre comillas, está satisfecha, sin considerar ningún criterio de calidad, sin considerar que a lo mejor los padres no quieren ir al colegio municipal, sino que quieren otro proyecto educativo distinto, que no quiere decir que los municipales sean malos, sino que muchas veces uno puede querer un proyecto educativo distinto. Se instalaba eso. Y otra cosa de la que se habla muy poco, y es que se les prohibió ser arrendatarios de la infraestructura que usan. Y se les, no sé si lo recuerdas o si lo conoces, pero se les hizo obligatorio que ellos fueran propietarios de esta infraestructura. Y uno se pregunta, ¿cómo hago si yo estaba arrendando la infraestructura para tener un colegio para comprarla en 2 o 3 años?
Es imposible.
Entonces se establecieron planes y uno podrá estar de acuerdo o no con ellos, pero con el proyecto actual, que ya está a punto de salir, de ser aprobado, se elimina y se permite el arriendo permanente. Entonces se elimina esta barrera de que tú tienes que ser propietario de la infraestructura y se permite el arriendo permanente, lo que es una muy buena noticia, porque actualmente el 70% de los particulares subvencionados arrienda su infraestructura a alguna persona externa o a un particular relacionado. Entonces, Entonces nosotros vemos que con la eliminación de esta cláusula de demanda insatisfecha y con permitir el arriendo permanente, se pueden empezar a crear nuevos también establecimientos particulares subvencionados que son los más preferidos por la familia.
Y que ahí hay un problema central dentro de todo esto, que es la libertad al fin del día. Es decir, uno dice, ¿por qué restringirle a personas que se asocian el poder crear un proyecto educativo que pueda satisfacer las demandas de otro grupo de personas? Es decir, si nosotros dos decidimos mañana en Avenida Providencia con Manuel Montt crear un colegio de un colegio con espíritu radial y que enseñe la radio y los medios de comunicación, así como hay colegios de música, otros de deporte y una serie de cuestiones, hoy día no podríamos crearlo porque probablemente ahí no existe una demanda insatisfecha. Ahora, eso restringe la libertad tanto de quien quiere crear un proyecto educativo con el fin de poder satisfacer las demandas de un proyecto educativo demandado por las familias o por otros, y además la libertad en cierta medida también de los padres de escoger dentro de una gama más diversa de proyectos educativos. Y quiero quedarme en eso, que es la libertad, digamos, que es un elemento central que se ha restringido y que hoy día pareciera que está volviendo con la reforma que está impulsando el gobierno en materia de educación. Quiero preguntarte, ¿hasta dónde está volviendo la libertad con este proyecto que está avanzando a paso silencioso, pero a la vez agigantado?
Sí, es súper importante lo que tú dices, porque dentro de la discusión de este proyecto que nosotros hemos denominado demanda insatisfecha, pero es de creación de nuevos establecimientos, uno de los argumentos que se decía o se planteaba, decía, mira, está cayendo la natalidad, cuidemos a los colegios particulares subvencionados que ya existen. Quedémonos con ellos nomás, y mira, cuidemos a ellos y así que no se creen nuevos, porque aparte, ¿para qué? Si se supone que ya no van a, cada vez va a ir disminuyendo la cantidad de niños. Y uno ahí se pregunta lo que tú dices, la libertad. ¿Por qué no se van a poder crear nuevos establecimientos con todos los resguardos que ya existen de reconocimiento oficial, de una subvención que obviamente es acotada, que depende de asistencia, que está bien focalizada? ¿Por qué se van a restringir esas opciones? Y quiero hacer un punto, porque tú dices que está volviendo la libertad tanto de permitir la creación de nuevos establecimientos educacionales que puedan corresponder a las preferencias de las familias, pero también por la otra parte, este proyecto que estábamos hablando de sistema de admisión escolar permite en cierto porcentaje que las familias también vuelvan a tener esta libertad de poder ir a los establecimientos, de poner las características de la familia y también de los estudiantes dentro de el sistema de admisión escolar. Entonces, sí, como tú dices, es súper positivo porque se está volviendo a confiar en los establecimientos, a confiar en la decisión de las familias, sí, y a poner incentivos correctos dentro de todo el funcionamiento de la educación escolar.
¿Qué más aborda esta reforma pensando en... en las familias, en los padres, madres, estudiantes que nos puedan estar escuchando, que dicen qué es lo que va a cambiar, digamos, en los sostenes de colegios que puedan estar escuchándonos por la Sintonía Nacional de Radio Agricultura, que se han visto enfrentados a un cambio en las reglas del juego hace 12 años ya, y que lamentablemente ya más de una década sufriendo una mala reforma, no solamente como sostenedor del colegio, sino también como familia y estudiantes.
Sí, para las familias es que ellas van a poder optar, si es que ellas lo deciden así, a ser parte de un proceso de elección mutua en el sistema de admisión escolar, donde se van a considerar características de la familia, del estudiante, donde se va a premiar el esfuerzo de los estudiantes, y por esa parte obviamente nosotros lo vemos como algo súper positivo, y por los sostenedores que van a poder seguir entregando su servicio en términos del arrendamiento. Hay otro proyecto de ley que fue hace poco presentado por esta administración, que busca hacer frente a la nueva educación pública, que son nueva educación pública que buscó la desmunicipalización de la educación ya por ahí por 2018. Y en eso nosotros vemos algo súper positivo, porque lo que hace este proyecto de ley no es modificar el funcionamiento de la nueva educación pública, sino que lo que hace es identificar que hay problemas en cómo se está gestionando, cómo se están instalando los distintos servicios locales, cómo se está haciendo el traspaso educativo, y por tanto lo único que hace es aumentar los plazos para que podamos identificar esos problemas en cada uno de los servicios locales, y por tanto permitir la continuidad del servicio educativo y poner por encima la calidad y no un calendario de cumplimiento de plazos que muchos están actualmente defendiendo.
Sí, quiero preguntarte por otro de los problemas de la educación que muchas veces quedan en el tintero y no se conversan con la relevancia, ¿no? Llenan titulares un par de semanas, pero no terminan por transformarse en una realidad consciente a cambiar, y me refiero a los problemas de seguridad. Se ha impulsado también una... Se ha impulsado legislación y se ha desarrollado, se ha aprobado legislación en esta materia que le da algo más de herramientas a los profesores en cuanto al control de los alumnos y a los establecimientos educacionales para poder prevenir situaciones de violencia dentro de los colegios. Hemos visto no solamente la violencia tradicional del colegio, digamos, que son las peleas entre los alumnos y una serie de cosas más, sino que además hemos visto un incremento relevante los ataques a docentes, que uno dice no es que le dieron una silla, es que el alumno apuñaló a un profesor, que es una cuestión que es bien inimaginable probablemente para un padre en su época escolar pensar que eso podía ser una realidad. Y te lo pregunto desde la actualidad y también pensando en el futuro. ¿Cómo está hoy día la situación en materia de seguridad? ¿Qué tanto crees tú que va a impactar la ley que impulsó el gobierno de escuelas protegida? ¿Y cómo ves esto a futuro, en presente y futuro?
Sí, nosotros hemos estado súper pendientes de este tema. Hicimos una radiografía de la convivencia escolar donde identificamos, por ejemplo, sí, que las denuncias a la superintendencia por convivencia escolar han aumentado en un 122% en los últimos 10 años. También vimos estadísticas súper terribles, que son las denuncias de establecimientos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y vemos que, en general, las denuncias han aumentado en un 73%. Incluso el porte de armas ha aumentado en como un 300% en los establecimientos educacionales. Entonces, ahí uno se da cuenta de que esto ya no es un problema solamente de convivencia escolar. Y esto, algo que me gusta hacer a mí, es separar en tres tipos de problemas. Primero tenemos un problema de convivencia escolar dentro del establecimiento, del que nos tenemos que hacer cargo y donde uno puede ver cuáles son las herramientas que se le dan a los docentes para hacerse cargo. Cómo también enfrentamos problemas de salud mental, que no podemos decir que no existen porque actualmente sí existen, que quizás tienen que ver con la pandemia. Y cómo abordamos todo eso, que eso es particularmente en el plano escolar y dentro de la sala de clases, si uno quiere decir. Después están otros problemas que uno, por ejemplo, lo que ve en ciertas caso en el Instituto Nacional, que ya es materia delictual, ya no es materia del colegio, no es de la sala de clases, de convivencia escolar, es delictual de pleno. Entonces, ahí como lo enfrentamos, ya ni siquiera es tanto algo de que se enfrenta desde el Ministerio de Educación, es como el Ministerio de Seguridad se está haciendo cargo de esto. Sí. Y también algo que han levantado ciertos alcaldes es cómo hay distintos grupos de interés dentro de establecimientos educacionales de algunos liceos que están llevando a cabo y un poco aumentando todo este tipo de intervenciones violentas dentro de los liceos emblemáticos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de eso? Y también ya eso sacar, como dejar de confundir los problemas, porque el problema de convivencia escolar es distinto a este problema delictual y enfrentarlos es distinto. Y en esa línea, como tú me preguntabas, ¿cómo va a impactar Escuelas Protegidas? Nosotros valoramos demasiado este proyecto de ley porque entrega señales concretas a los establecimientos, les da herramientas, como tú bien decías, a los docentes. Sin embargo, también consideramos que no es la única forma ni es lo que va a solucionar todo. Sí. Yo he escuchado que algunos dicen, la gente cree que porque nosotros, o porque se aprueba una ley que tiene el nombre del problema, todo se va a solucionar. Entonces ahora con Escuelas Protegidas, las escuelas van a estar protegidas y todos vamos a estar felices y no va a pasar nada más. Y eso no va a ser así. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos involucrar a los apoderados? ¿Cómo les damos más herramientas a los docentes para que puedan llevar a cabo tranquilo el proceso educativo dentro de la sala de clases? Y también los directores, ¿cómo le damos más herramientas a los directores para que ellos puedan enfrentar estos problemas? Pero como te digo, diferenciando entre lo que es un problema de convivencia escolar dentro de la sala de clases y cómo es y qué es un problema delictual, que ya es del establecimiento, con situaciones que ocurren incluso fuera del establecimiento.
Creo que vayamos avanzando en estos temas, en estos últimos minutos del programa. Algo hemos visto de seguridad, pero no quiero irme antes sin hablar respecto a otro tema que ha sido noticia en educación en los últimos años, que es el ausentismo. El ausentismo en la educación básica y media, que después de la pandemia ha tenido grandes aumentos, en los últimos años una leve baja, pero que es una situación que hoy día preocupa. Es decir, Chile, que es un país de los más desarrollados, digamos, de la zona tiene hoy día un ausentismo escolar que es relevante.
Exactamente, y déjame conectarlo con lo anterior, porque yo creo que...
Sí, que en cierta medida van de la mano.
No, y en poco tiempo yo creo que nos vamos a dar cuenta de que con el aumento de todas estas situaciones de violencia escolar, que consideremos que hay colegios que en donde no está pasando esto, pero si yo como apoderado veo en las noticias que se están generando todos estos episodios, quizás va a tener un impacto súper fuerte en la asistencia escolar. Y la asistencia escolar es, por definición, uno de los indicadores más importantes del aprendizaje de los estudiantes. Por eso, nuestro financiamiento en el sistema educacional se basa en la asistencia, porque nosotros queremos generar los incentivos adecuados para que los colegios vayan a buscar a los niños que no asisten. Y eso es súper importante. Y como tú estabas diciendo, nosotros actualmente estamos en un nivel de asistencia que no es igual al que teníamos prepandemia, y eso genera una necesidad de que empecemos a preocuparnos, generemos programas que pongan de nuevo como en el centro la asistencia. De todas formas, nosotros estamos también analizando los datos de asistencia del primer semestre de este año y nos damos cuenta de que estamos casi, en términos estadísticos, casi iguales a la asistencia que teníamos en 2019 en el sistema escolar. Sin embargo, algo positivo que vemos es que está disminuyendo la inasistencia crítica. Entonces, de a poco estamos empezando a superar ese problema de asistencia. Yo creo que algo que ya todos tenemos muy presente es que es importante, que es relevante. Yo creo que vamos a llegar a buenos niveles de asistencia en el corto plazo, siempre que estos episodios de violencia escolar no impacten fuertemente la asistencia.
Nos quedan 2 minutitos y no me quiero ir sin preguntarte cuánto afectó la pandemia. Naturalmente afectó mucho, pero ¿cuánto de eso que afectó hoy día es parte de la situación actual de la educación? Es decir, de lo que afectó la pandemia, ¿cuánto todavía estamos sufriendo hoy? ¿O es más bien una excusa y una posición cómoda de muchos para poder justificar el ausentismo, la violencia, la falta de aprendizaje en lectura y otro tipo de cosas que han pasado lamentables en los últimos años en educación?
Nosotros consideramos que sí, tuvo un impacto obviamente en la asistencia, en la confianza, pero ya es momento de dejar de compararnos solamente con la pandemia, y empezar, incluso nosotros nuestras comparaciones siempre son con antes de la pandemia, porque empecemos a buscar eso, por ejemplo, a niveles de asistencia que teníamos antes de la pandemia, porque ya se supone que ese rezago debería estar fuera. Sí. Y en términos de aprendizaje lo mismo. Ya no puede ser excusa la pandemia, pero también consideramos que luego de la pandemia, después de la pandemia, se le volvió a dar la importancia a la asistencia. Luego de que lo que pasó en la pandemia, como que los padres se dieron cuenta de lo importante que era asistir, de cómo les había afectado. Todos empezaron a hablar de cómo les afectó, por ejemplo, a los niños que estaban en octavo básico, que pasaban a primero medio y tuvieron sus clases online, y cómo les faltó ese tacto con sus compañeros. Entonces todos nos empezamos a dar cuenta de los impactos positivos que tiene la asistencia a los establecimientos educacionales, pero como tú bien dices, ya tenemos que dejar de ponernos de excusa que todavía seguimos con rezago de la pandemia e impulsar un sistema educativo que siga funcionando.
Francisca, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad, y también a nuestros auditores que se mantienen conectados en la sintonía de Radio Agricultura y Agricultura TV a través de sus distintas plataformas. No se despeguen de la sintonía, que la programación sigue. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Esposto.